Abre tú, lee en Juan capítulo 16. El día de hoy estaremos comenzando el capítulo 16. Vamos a ver los primeros siete versículos. Realmente en esos versículos vienen como dos temas muy importantes de lo que Jesús viene hablando, ¿no? Nuevamente retoma el tema que vimos la semana pasada, continúa con esta intención hablando de padecer por el nombre de Cristo, vivir aflicción por su nombre, vivir persecución. Jesús está siendo muy enfático en cosas y luego el siguiente tema va a ser nuevamente el Espíritu Santo, de lo que él ya habló, ¿no? La obra del Espíritu Santo. Ese tema lo vamos a ver ya la siguiente semana después del verso 8, como tal, como la obra del Espíritu Santo, pero él ya nos empieza a hablar de que el Espíritu Santo va a venir, que lo va a enviar, que es conveniente para nosotros los creyentes, que Él esté aquí. Y está relacionado, ¿no?, tanto la aflicción como la obra del Espíritu Santo. Y como te decía, Jesús ha sido muy enfático en esas cosas, ¿no? Esto lo viene repitiendo desde el capítulo 14, capítulo 15, cosas que está repitiendo y diciendo a sus discípulos, porque quiere que en este momento ellos no están entendiendo nada. Prácticamente no han entendido nada de lo que Jesús les ha dicho y lo que les está diciendo probablemente no lo entiendan, ¿no? Por eso es que Jesús comienza diciendo esto: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, ¿no? A lo mejor no han entendido el propósito ahorita de los que les estoy diciendo, pero más adelante lo van a entender. Entonces, por eso Jesús es muy enfático, le haciendo cosas muy repetitivas, ¿no? Cosas que ya ha dicho otras veces, pero para que ellos les quede muy claro lo que le está diciendo, ¿no? Y estamos en la última parte ya del tiempo de Jesús, antes de ir a la cruz. Es bien importante entender el contexto. Las últimas horas, ¿no? De que Jesús sea arrestado, ¿no? En una hora, 2 horas, Jesús va a ser arrestado, va a ser golpeado, ¿no? Va a ser crucificado y va a morir en una cruz, no lo sabemos. Y es importante entender eso porque eso le pone más intención a todo lo que Jesús está diciendo, ¿no? Si no entendemos lo que está pasando, pues podemos ver algo como muy a la ligera, ¿no? Pero Jesús, por todo lo que está pasando, está diciendo cosas muy importantes para ellos y también para nosotros. Entonces, voy a leerlo y oramos para empezar. Dice el verso 1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Señor, queremos darte gracias. Sigue siendo fiel con nosotros, sigue siendo bueno, Señor, y no nos dejas sin tu palabra, Señor, sin tu consejo, sin el alimento espiritual que necesitamos, que nuestro alma necesita, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de poder estudiar tu palabra y poder conocerte a través de ella, Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Revélanos tu voluntad, Señor. Revélanos quién eres, Señor, y transforma nuestras vidas, Señor. Sabemos que al entender y comprender nosotros, por fe, quién eres, Señor, vamos a poder entender y comprender quiénes somos nosotros, Señor. Por favor, revélate nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender esas palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice el verso 1. Jesús, estas cosas se refiere pues a lo que ha venido hablando en este momento con sus discípulos, ¿no? Abarca todo lo que es el capítulo 13 en adelante, ¿no? Capítulo donde Jesús está con ellos, les está enseñando, ¿no? Cosas, fue ese mismo, aunque Juan no lo menciona, lo veíamos, fue esa misma noche donde Jesús le dio un nuevo significado a lo que era la Pascua, ¿no? Y él les dice, esto ya más que verlo como un rito judío, eso es lo que significa, esta es mi sangre, ¿no? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Instituye esto con los discípulos. Y todas las enseñanzas que Jesús le está dando es porque Él ya se va, ¿no? Sin duda esos 3 años que ellos caminaron con Jesús, pues cada día era un nuevo aprendizaje, ¿no? ¿Te imaginas eso? Cada día aprender algo de Jesús. Pero aquí Jesús ya está simplificando y resumiendo su enseñanza de acuerdo a la importancia, ¿no? O sea, Jesús se va y eso es lo que ellos tienen que entender. Me voy, ¿no? Me voy a ir, pero hay un propósito por el cual me tengo que ir. Los discípulos no entienden, ¿no? Tenemos que ponernos en su lugar. Ellos no saben lo que tú y yo ya sabemos. Ellos no saben que Jesús va a morir en la cruz y que va a resucitar, ¿verdad? Ellos piensan que Jesús va a vencer al Imperio Romano y va a traer victoria y va a traer paz, ¿no?, para el pueblo judío. Pero antes de hacer eso, Jesús tiene que traer paz a sus corazones, ¿no?, a su espíritu. El problema de ellos, como ya lo vimos en Juan 8, el problema es el pecado, ¿no? La esclavitud que viven ahorita es el pecado. Más que la esclavitud romana, su problema es el pecado. Yo vengo a libertarlos de eso. Entonces, ellos no están entendiendo muy bien lo que Jesús está diciendo y lo que Jesús va a hacer. Tenemos que ponernos en sus zapatos, digámoslo así, ¿no? Entonces, de repente Jesús les dice, ¿saben qué? Yo ya me voy a ir. Y ellos se quedan así como, oye, o sea, todo el tiempo hemos estado contigo y ahora te vas. Obviamente vamos a ver cómo hay tristeza en sus corazones. Hay dolor, hay angustia. No saben lo que viene, pero Jesús les dice lo que viene, ¿no? Y lo primero que viene es persecución, ¿no? Es lo que empieza a hablar. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, ¿no? Todo el último tema que Jesús menciona, los temas, el último discurso, la última charla que tiene con ellos, dice, todo esto se lo estoy diciendo con este propósito y este fin. Que no tengan tropiezo, ¿no? El tropiezo al que se refiere Jesús es que ellos dejen de tener fe y dejen de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque viene la cruz, ¿no? O sea, Jesús lo que está haciendo es tratar de preparar a sus discípulos para lo que sucederá más adelante. En unas cuantas horas ellos verán a su Señor crucificado. Sus corazones serán totalmente, imagínate eso, invadidos, ¿no? Invadidos por la duda, por la incredulidad. Jesús quiere que ellos estén listos y que su fe esté firme. Él no quiere que dejen de creer en Él. Viene la cruz, viene la persecución también. Y si Jesús no habla de esas cosas, pues no van a tener de qué agarrarse ellos. Iba a ser un tropiezo. Si Jesús no dijera esto, iba a ser un tropiezo para ellos. No entender lo que Jesús iba a hacer. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Y sabes algo? Esto es bien importante para nosotros, ¿no?, como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesús. Escuchar lo que Dios nos dice. Jesús siempre nos habla para que estemos preparados para lo que vendrá. Siempre, ¿no? ¿Cómo hace esto? Pues por medio de su palabra. Tú y yo, aquí ya tiene que haber una responsabilidad de nuestra parte. Tú y yo tenemos que buscar a Jesús todos los días. Necesitamos de Él todos los días, ¿no? Yo necesito de Él todos los días y lo veo, ¿no? Si un día no voy a la palabra, os empiezo a ver los estragos, ¿no? Empiezan a suceder cosas que digo, ¡ay! No abrí mi Biblia el día de hoy. Un día me pasó que empecé a hacer mi devocional, mi tiempo con Dios. En lugar de hacerlo en la mañana, empecé a hacer en la noche, ¿no? Por más comodidad, ¿no? Ya llegas ya en la noche y te pones a hacerlo. Y ese día recuerdo que, o sea, aprendí la lección porque ese día empezaron a suceder cosas, ¿no? Y salían de mis manos y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Y cuando llegué en la noche y abrí la Biblia, Dios me estuvo hablando todo lo que me iba a pasar ese día, ¿no? Y dije, oh, demasiado tarde, tenía que haberlo hecho esto en la mañana, ¿no? Entonces es bien importante escuchar lo que Dios tiene para nosotros cada día, porque cada día necesitamos estar preparados, porque cada día nuestra fe va a sufrir, nuestra fe va a ser probada. Tú no sabes en qué día va a llegar una prueba. Por eso tú necesitas estar ahí y escuchar, para que no haya un tropiezo. Eso es lo que Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Imagínate, si tú no abres tu Biblia, pues va a venir el tropiezo y ¿qué va a suceder? Vas a tropezar, porque no vas a saber ni por dónde te llegó el golpe. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo y eso es una necesidad para nosotros, escuchar la voz de Dios cada día, ¿no? Yo sé que a veces muchos de nosotros no tenemos la costumbre ni siquiera de leer, ¿no? Pero recuerda que no es solamente una lectura. Tu encuentro es con una persona. Es con Jesús, es Dios. Él quiere guiarte, quiere instruirte, quiere mostrarte su camino. Él sabe lo que vas a vivir cada día. Entonces, tenemos una enorme necesidad de buscarlo, ¿verdad? Cada mañana. Fíjate lo que dice el verso 2, ¿no? Y por eso les dice esto, de aquí va a venir el tropiezo, ¿no? Lo que les está diciendo, estas cosas les he dicho para que no tropiecen, ¿en qué? En estas cosas. Verso 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Sí lo ves? Y son estas cosas. Os expulsarán de las sinagogas, ¿no? Y tú dices, pues yo ni a la sinagoga voy, ¿no? ¿A mí qué, no? Pero para ellos era muy importante, eran judíos, ¿recuerdas? Todos los discípulos de Jesús eran judíos. Y Jesús les advirtió porque no quería que los tomara por sorpresa ni que fuera de tropiezo para su fe, como te decía. O sea, esto va a suceder. Ahora, esto de expulsarte de la sinagoga, esto era una tragedia para un judío. Ser expulsado de la comunión judía. Tal vez el día de hoy dices, bueno, pues me voy a una iglesia, ¿no?, cristiana. En ese tiempo ni había iglesia, ¿me explico? Apenas iba a empezar con los apóstoles. Entonces, sacarte de realmente de tu comunión con Dios, porque era como lo veían ellos. O sea, me estás privando de eso. De estar cerca de Dios, de estar con Dios. Entonces, cuando Jesús les dice esto, es muy fuerte. Os expulsarán de las sinagogas, ¿no? Es como si el día de hoy te dijeran, te van a expulsar de la iglesia. Y nada de que te vas a otra iglesia, nada de cuenta, es la única iglesia, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Obviamente no es la única iglesia, ni somos la única iglesia. Pero es como si fuera algo así, y no vas a poder entrar a ningún otro lugar, ¿no? O sea, era difícil, ¿no? Y Jesús les dice esto, los van a expulsar de las sinagogas. Ahora, hay algo muy interesante en esto, ¿no? Lo interesante de esto es que Jesús no les dijo, ¿saben qué? Ya no vayan a las sinagogas, ¿no? Ese lugar ya no es para ustedes, porque sí, definitivamente, o sea, los apóstoles en un principio entraban a las sinagogas a predicar el Evangelio, Pablo entraba a predicar el Evangelio, pero ya en Cristo dejaron de ir a las sinagogas, empezaron a formar pues la iglesia, pero así fue como se empezó a formar, ¿te das cuenta? Jesús no les dijo, ¿saben qué? No vayan a las sinagogas, empiecen a congregarse ustedes como iglesia. No les dice esto, les dice, los van a expulsar de las sinagogas, ¿no? Porque Jesús sabía que ellos serían expulsados de ahí. Él sabía que iban a entrar a las sinagogas y que ellos iban a ser expulsados. O sea, sin tener que decírselos, un día los discípulos entenderían que la sinagoga ya no era su lugar. ¿Sí lo ves? Ya no era un lugar para estar. ¿A qué voy con esto? A veces, cuando alguien llega, ¿no?, a Cristo, llega a la iglesia, como iglesia, yo sé que muchas veces con una buena intención tratamos de guiarlos y de enseñarles. Pero lo que empezamos a hacer es ponerles reglas. Es que ya no tienes que hacer esto, es que ya no tienes que hacer el otro. Es que, o sea, Jesús nunca hizo eso con los discípulos. No, ya no tienes que ir a la iglesia católica, ya no tienes que hacer esto. No, Jesús no les dijo eso. Jesús dijo, ¿saben qué? Síganme a mí y un día los van a sacar a ustedes de ahí, ¿no? O sea, ustedes mismos van a entender que ya no tienen nada que hacer ahí. Entonces, qué importante es que nosotros dejemos que Dios traiga convicción a nuestros corazones. Es muy diferente si alguien te pregunta, oye, pues, ¿crees que esté mal que de repente entre a la iglesia católica? Bueno, si ya te lo está preguntando, es porque ya el Espíritu Santo está haciendo algo en su corazón, y hay una duda, ¿verdad? O sea, si ya puedes auxiliar y decirle, pues mira, la Biblia dice esto, no te unas en yugo desigual, dice que no participemos, ¿no?, en otras cosas, no participemos con los incrédulos, o sea... Ahí está la Biblia, puedes abrirla. Pero no es llegar con la Biblia y empezar a decir, no, eso está mal, tienes que dejar eso, tienes que dejar el otro. O sea, si ni siquiera Jesús hizo eso. ¿Sí lo ves? ¿Me explico? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta también lo que Jesús dice, ¿no? Él les dice, ¿saben qué? Los van a expulsar de las sinagogas. O sea, Jesús pudo haber evitado eso, haber dicho, ¿saben qué? Queda prohibido de aquí en adelante que entren a las sinagogas. No lo hizo así. Él sabía que iban a entrar a las sinagogas. ¿Por qué? Porque es su pueblo. Es su nación, es su raza. ¿Y sabes por qué iban a entrar? no por seguir el rito de la sinagoga, sino porque ellos iban a ir a predicar a Jesús a las sinagogas, es lo que ellos querían. Y Jesús dice, van a ir, y ¿saben qué? Los van a expulsar. Porque Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Y solamente les está dando una advertencia. Les está dando una advertencia. Y aún más de eso, dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. A ese grado. El mejor ejemplo de esto fue Saulo de Tarso. ¿Recuerdas a Saulo de Tarso? Mejor conocido como Pablo, el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, que era un fariseo. Mira, acompáñame a Hechos. El domingo pasado hablábamos de eso. En Hechos menciona quién era Saulo y cómo él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Dice en Hechos, fíjate, Hechos 8, donde empieza a hablar de Saulo, Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, ¿no? Consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Fíjate el verso 3. ¿Y Saulo? ¿Qué hacía Saulo? Asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, imagínate eso, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Saulo de Tarso. Más adelante, en Hechos, pero capítulo 22, ya es narrando él su conversión, dando su testimonio. Hechos 22, verso 3. Él mismo dice, yo de cierto soy judío. Dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, está en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, hablando de la iglesia, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Entonces, ese era Saulo, ese era Pablo, Saulo de Tarso. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. En el capítulo 26 de Hechos, verso 9, Hechos 26, verso 9, dice, yo ciertamente había creído. Fíjate, aquí lo vemos. Había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Están narrando su testimonio también en otro momento aquí en Hechos 26. Y él dice, yo pensaba que era eso. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido los poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y Jesús habla de muerte, ¿verdad? Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y sabes qué? Pablo es un ejemplo de eso, o más bien Saulo es un ejemplo de eso. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y si muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Por qué hacía todo esto Saulo? Porque pensaba que servía a Dios de esta manera, como un judío. Como judío pensaba, obviamente Jesús se le revela y le muestra su error. Pero es verdad lo que dijo Jesús, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y desde entonces hasta el día de hoy ha habido muchos que han perseguido a los verdaderos seguidores de Jesús porque piensan que están sirviendo a Dios, agradando a Dios. Y no es así. Sin embargo, es algo que Jesús sabía que iba a suceder. Muchos, ¿no? O sea, muchos de... mucha guerra, ¿no? La guerra santa, lo que es el día de hoy, ¿no? Lo que sucede, musulmanes. Pero es esto. Dice el verso 3, y harán esto, porque no conocen al Padre ni a mí. Y cuando Jesús dice, y harán esto, Jesús se refiere con seguridad a la persecución que vendría a sus discípulos. Tú y yo sabemos que la iglesia primitiva fue una iglesia perseguida. Fue una iglesia que fue perseguida, ¿no? Y vemos y leemos en Hechos cómo empezaron a huir de Jerusalén. Pero eso, ¿para qué sirvió? Para que se expandiera el mensaje del Evangelio. Fíjate lo que hizo Dios a través de la persecución. Siempre Dios saca cosas buenas de cosas horribles que vivimos, ¿verdad? Una persecución, están matando a todos los cristianos. Pero eso sirvió para que se expandiera el Evangelio. Entonces, Jesús dice, y harán esto. O sea, Jesús está afirmando, esto va a suceder. O sea, digámoslo así, está profetizando. Y harán esto. Esto es lo que va a suceder. Y sucedió. ¿Por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. Y este versículo me llama mucho la atención porque este versículo nos muestra el motivo de la persecución de la iglesia de Cristo. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. Ese es el motivo de por cual la gente sigue persiguiendo a los creyentes, a los cristianos. ¿Por qué nos siguen persiguiendo? ¿Por qué siguen burlando? Tal vez el día de hoy tú y yo no experimentamos tanto como muerte. Aunque sí hay en muchos lugares el día de hoy donde están matando cristianos, definitivamente. En todo el mundo. Pero ese es el motivo. ¿Sí lo ves? Te decía, me llamó la atención porque pues nunca lo he visto tan claro en la Biblia que nos dijera el motivo de por cuál hay persecución. Y ni siquiera es porque me odian a mí, dice Jesús. No, ¿por qué? Porque no me conocen. ¿Sí lo ves? Porque no me conocen. Por lo tanto, este mundo necesita conocer a Jesús. Este mundo es lo que necesita. Jesús dijo anteriormente, me han odiado a mí, me aborrecieron a mí. A ustedes también los van a aborrecer. ¿Pero saben por qué? Porque no me conocen. Si el mundo conociera a Jesús, sería diferente, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Necesitamos predicar el Evangelio. Cuando ocurren cosas feas, situaciones difíciles en nuestras vidas, gente que nos maldice, gente que nos hace daño, que nos lastima, que nos roba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Orar por esas personas. Lo primero. ¿Por qué? Porque hacen eso porque no conocen a Jesús. Tú y yo lo conocemos. Tú y yo ya estamos del otro lado. Y no ver su necesidad es ser egoísta. Esas personas necesitan de Cristo. No, esa persona necesita ir a la cárcel. Sí, pero ya está en una cárcel espiritualmente. Es esclavo de su pecado. Y necesitan conocer al Señor. Nosotros los cristianos necesitamos dar a conocer a Jesús, ¿verdad? Necesitamos que este mundo conozca a Jesús, aún por el bien nuestro. Si estás harto de que la gente se burle de ti y te persiga, ¿qué tienes que hacer entonces? Predica el Evangelio. ¿Qué hacemos en nuestro razonamiento? Todo lo contrario. Ya no hablo de Jesús, ya no digo nada para que ya no me moleste. No. No. El motivo por el cual hacen eso es porque no conocen a Jesús, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo, hablar de Jesús, dar a conocer a Jesús. La gente necesita conocer el amor de Cristo, necesita conocer el amor del Padre. Jesús dice, no conocen al Padre ni a mí. Y pudo haber dicho, no conocen al Padre, pero nuevamente Jesús nos dice aquí en ese versículo lo que nos dijo en Juan 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, es lo que está diciendo. No conocen al Padre porque la única manera de conocer al Padre es por medio de mí. Y si no me conocen a mí, no van a conocer al Padre. Necesitamos dar a conocer a Jesús para que la gente pueda conocer a Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Y la gente necesita eso. La maldad en este mundo, la persecución que se ve el día de hoy, que vivimos el día de hoy, es por este hecho. No conocen al Señor. No nos callemos. Somos la iglesia. Necesitamos anunciar, mostrar quién es Cristo. Verso 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Y es eso, ¿no? El hecho de la oposición y la persecución, la misma oposición de la que Jesús está hablando, la persecución, son una prueba de que lo que Jesús les había dicho era verdad. Y eso lo hace confiable. Puedo confiar en lo que Jesús dice. Lo que te decía, sus discípulos no entienden lo que está pasando. Tú ya lo sabemos. Sabemos que ocurrió tal como Jesús lo dijo, ocurrió. Leíamos la historia de Pablo, cómo aún en las sinagogas los corría. Ocurrió lo que Jesús dijo. Por lo tanto, cada cosa que Jesús nos dice, podemos confiar en ella. Tal vez tú y yo no lo vemos y pueda ser difícil, pero imagínate para los discípulos en este momento. ¿Persecución? ¿Nos van a expulsar de la sinagoga? ¿Sí me explico? Entonces necesitamos tener fe en lo que Jesús nos dice. Y esto, cuando dice Jesús esto, estas cosas, os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora, cuando sucedan, se acuerden de que ya se las había dicho. Es la prueba de que todo lo que Jesús dice es verdad. Y tú y yo podemos confiar en eso. Al igual que los discípulos, nosotros necesitamos recordar lo que Jesús nos dice. Para que los acontecimientos no nos tomen por sorpresa. Necesitamos recordar cada palabra que Jesús nos dice. Y vuelvo a ser enfático en eso. Necesitas escuchar la voz de Jesús. Necesitamos escuchar cada día la voz de Jesús. No solo escuchar, como ir a leer. Necesitas recordar lo que Jesús te dice. ¿Para qué? Para que no te tome por sorpresa lo que estás viviendo. Tenemos esa gran necesidad nosotros como hijos de Dios. Jesús dice esto en el verso 4. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque en un principio los discípulos no necesitaban saber que serían perseguidos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Toda la confianza de ellos estaba en el hecho de que Jesús estaba ahí con ellos. Y eso era suficiente. Pero ahora que Jesús se va, tiene que darles esta advertencia para que no se sorprendan y sepan que aunque Jesús no está con ellos, pueden seguir confiando en Él. ¿Sí lo ves? Por eso les dice, esto no se los dije al principio, pero, o sea, porque yo estaba con ustedes. Pero ya me voy. Necesitan recordar eso, aunque yo no esté con ustedes, necesitan confiar, ¿no?, en que lo que les digo es verdad. ¿Y sabes algo? Nosotros no vemos a Jesús. Ellos vieron a Jesús, escucharon eso de Jesús. Tú y yo no vemos a Jesús y nunca lo hemos visto. Pero por fe podemos confiar que Él está con nosotros. Y no solo con nosotros, que Él está por nosotros, dice la palabra. ¿Verdad? Porque esta advertencia también es para nosotros, sus seguidores. Y podemos descansar en esto y confiar en lo que Jesús nos dice. Es fe y sigue siendo fe. Verso 5 dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Jesús empieza a hablar del Consolador, ¿no?, del Espíritu Santo. Dice, yo me voy y les dejo persecución, ¿no? Les dejo aflicción. Pero no solo eso, les dejo nuevamente el Espíritu Santo, el Consolador. Pero ahora me voy, dice, ahora voy al que me envió. Un concepto que Jesús enseñó muchas veces en este Evangelio fue este, ¿no? Voy al que me envió. Con esto Jesús declara, o le estaba declarando, su preexistencia y su misión. O sea, Jesús no comenzó a existir en el vientre de una mujer, como vemos. Jesús fue enviado, ¿verdad? Voy al que me envió. O sea, Jesús existía desde antes, ¿no?, de estar en el vientre de una mujer. Él fue enviado y eso fue lo que Dios usó para que Él pudiera llegar y nacer en un cuerpo humano, su encarnación. Pero Jesús es Dios preexistente y su misión muestra eso. Él fue enviado, Dios el Padre lo envió y lo envió con un propósito, pero Él ya terminó eso. Por eso dice, yo ya me voy, ya terminé lo que tenía que hacer. Obviamente está hablando de la cruz, va a llegar ese momento. Estamos unas pocas horas de la cruz, ¿recuerdas lo que te decía al principio? Y Jesús lo que está mostrando, ahora voy al que me envió. Pero dice esto, y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Ahora, esto es muy interesante porque anteriormente Pedro sí hizo esta pregunta. Si recuerdas, en el capítulo 13, verso 35, Pedro le dijo, ¿a dónde vas? Yo voy contigo, le dijo Pedro. Entonces, ¿por qué Jesús dice, y no, nadie me ha preguntado a dónde vas? ¿No? Así como, oye, pues ¿qué onda con Jesús? ¿Ya se volvió loco o qué? ¿No? Pedro le acaba de preguntar que a dónde va y dice que nadie le ha preguntado a dónde va. Bueno, creo que la diferencia es la motivación de Pedro y de Jesús. Cuando Pedro preguntó a dónde vas, pero lo hizo con la preocupación de él y los discípulos. O sea, él preguntó, ¿dónde vas? Como, o sea, yo voy contigo, o sea, a mí no me dejas aquí solo. ¿Sí me explico? O sea, le preocupaba más el bienestar de él. Cuando Jesús dice que no le han preguntado dónde va, lo hace con la preocupación de él mismo. O sea, ustedes nunca me han preguntado dónde voy, de que, oye, o sea, te vas, pero ¿dónde vas? O sea, vete con cuidado, llévate un lunch, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Los discípulos preguntaron, pero no lo hicieron porque estaban preocupados por Jesús, sino por ellos mismos. Ninguno de ellos dijo, a ver, ¿pero a dónde vas? O sea, explíquenos exactamente, o sea, ¿qué quieres decir con que ya te vas? ¿Sí me explicó? La pregunta de Pedro fue, oye, pues yo voy contigo, a mí no me dejas aquí. Entonces, con esa intención Jesús está diciendo, ¿no? Ustedes están preocupados por ustedes mismos. Dice el verso 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y Jesús sabía eso. O sea, no podía sonar como un reproche de Jesús, pero realmente Jesús está dando cuenta de la situación de ellos. Ve el dolor, la angustia de sus corazones. Así comenzó esta parte en Juan 14, ¿no? No se turbe vuestro corazón, ¿recuerdas lo que les dijo? Crean en Dios, crean en mí. Y es el mismo tema que estamos viendo en toda esta sección. Tristeza ha llenado vuestros corazones, es lo que ve Jesús. Están tan metidos en ustedes, en su dolor, su tristeza, su angustia, que ni siquiera llegan a preguntarse por mí. No es un reproche, pero Jesús sí le está mostrando lo que hay en sus corazones. La tristeza de los discípulos permanecerá hasta que experimenten el gozo de la resurrección de Jesús. Porque fíjate, más adelante en este mismo capítulo, pero en el verso 22, Jesús les dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, Jesús está hablando de esos momentos críticos, que Él va a vivir en la cruz, que ni siquiera ellos consideraban, pero que los discípulos iban a vivir, también al ver a Jesús crucificado. Tristeza en sus corazones, angustia, ¿qué va a pasar? Pero Jesús dice, hey, pero me van a volver a ver. Y va a haber gozo, y ese gozo ya no se va a ir, ¿no? ¿Por qué? Pues también es por lo que iba a suceder, la llegada del Espíritu Santo. Decía el pastor David Guzik, dice, los discípulos solo podían ver el dolor de ver a Jesús partir, pero la partida de Jesús era un paso esencial para su crecimiento como discípulos. Y es eso, o sea, muchas veces el dolor es lo que Dios usa, la tristeza es lo que Dios usa para que podamos crecer, ¿no? Aún físicamente lo vemos, ¿no? Cuando estaba chico, no sé si te pasó, pero cuando crecía me dolían las piernas, ¿no? ¿Nunca te pasó en la noche que te dolían las piernas? Y mamá me decía, pues estás creciendo, hijo, ¿no? Y es eso, o sea, al crecer, pues duele, y espiritualmente también, vivir aflicciones, pruebas, pero es el propósito, es para que crezcas. Y Jesús, pues de alguna forma lo que estaba haciendo, va a haber tristeza, va a haber dolor, pero eso los va a fortalecer. O sea, lo que Pablo está haciendo, entonces, lo que Jesús está haciendo en todo esta parte, está fortaleciendo a sus discípulos. Los está animando. ¿Por qué? Porque Jesús sí sabe lo que viene, ¿no? Jesús sabía que sus discípulos no estaban entendiendo mucho de lo que él estaba diciendo. Sin embargo, se los enseña. Porque sabe que por la obra del Espíritu Santo, ellos lo entenderán después. Por eso dice el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Más si me fuere, os lo enviaré. Está fuerte este versículo, ¿no? Que de repente Jesús te diga, ¿sabes qué? Te conviene que yo me vaya. Dices, no, Señor, no me dejes, ¿no? Eso es lo que está pasando con ellos. Pero Jesús comienza diciendo esto en el verso 7. Les digo la verdad. Esta es la verdad. Esto es muy interesante porque estos hombres caminaron con Jesús durante más de 3 años, ¿verdad? Ellos mismos escribieron, Pedro escribió, que en él no se halló pecado. Primera de Pedro 2, déjame citarlo, Primera de Pedro 2, verso 21-22. Pedro escribió, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Fuisteis llamados, dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló, ¿qué cosa? Engaño en su boca. O sea, sin duda los discípulos nunca lo escucharon decir una mentira. ¿Era necesario que Jesús dijera esto? ¿Les digo la verdad? Pues puede decir, pues no, pues nunca mintió. Jesús siempre les había dicho la verdad. Pero por lo intenso de la situación, Jesús tiene que decir, les estoy diciendo la verdad. ¿No? Créanme lo que estoy diciendo, esto va a suceder. Va a haber persecución y no solo eso. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Solo piensa en eso. Ponte en el papel de los discípulos. Ponte en su papel. Estar 3 años con Jesús. Escuchando a Jesús. Siendo amado por Jesús. O sea, piensa en la persona que más amas en este mundo. O más, piensa en la persona que más te ama. Que has recibido amor, aprecio por esa persona. Vas a querer siempre estar con esa persona, ¿no? Buscar estar con esa persona. Eso es lo que está sucediendo. Ellos durante 3 años han experimentado el caminar con Dios, con Jesús. Han visto el amor de Dios. De repente Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Esto debió de ser difícil de creer para los discípulos. Pero nuevamente, ¿quién lo está diciendo? Jesús. Cuando una persona que amamos está sufriendo, cuando está en su lecho de muerte, está sufriendo, por más duro que sea, pensamos, pues es mejor que se vaya. Pero lo más conveniente para él es que ya no sufra, ya que deje de sufrir. Pero no pensamos que sea conveniente para nosotros, ¿verdad? O sea, para ti vas a decir, no quiero que se vaya. Pensamos que es mejor que se vaya por su propio bienestar, pero no por nuestro bienestar. Y es lo que dice Jesús. Jesús no está diciendo, ¿saben qué? Me conviene irme. Claro, era conveniente para Jesús, bueno, vaya a la cruz. Pero él dice, les conviene a ustedes. ¿Sí lo notas? Les conviene que yo me vaya. Es para su bienestar que yo me vaya. Ahora, ¿qué implicaba que Jesús se fuera? Ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué implica el hecho de que Jesús tenga que irse? Piensa en esto. ¿Implica que Jesús fuera arrestado? ¿Que su ministerio fuera truncado? ¿Que Jesús fuera golpeado, vituperado? ¿Que Jesús fuera sentenciado a muerte y fuera clavado y desangrentado en una cruz? ¿Y que al final Jesús muriera en la cruz como criminal? No había mucho conveniente para él en ese momento, pero sí era conveniente para los discípulos. Todo esto fue conveniente para los discípulos. Que todo esto sucediera. Y no solo para ellos, sino para todo el mundo. ¿Verdad? Era conveniente que Jesús dejara este mundo. Porque antes de ir al cielo tenía que ir a la cruz. Tenía que morir. Y resucitar al tercer día. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Sin embargo, Jesús apunta a un solo beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? La llegada del Espíritu Santo. Lo explica, da la razón. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí lo ves? Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Si esto hubiera sucedido, hubiera sido una tragedia. Que el Espíritu Santo no estuviera. El Consolador, ¿sabes de quién está hablando? Lo hemos visto anteriormente, ha estado con nosotros. El Espíritu Santo, Paracletos. El que está al lado de nosotros para ayudarnos significa paracletos. Es el Espíritu Santo, Dios mismo, pero su Espíritu en nosotros. Por eso te digo, sería una tragedia que no estuviera aquí. Porque lo vamos a ver la siguiente semana. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo. ¿Te imaginas eso? Jesús nos acaba de decir, hay persecución porque no me conocen. Pero el Espíritu Santo los va a convencer. Nos conviene. Y era conveniente. Los discípulos no lo están entendiendo, como te decía en un principio, pero tú y yo lo entendemos ahora bien claramente. Y esto nos lleva a ir entendiendo más la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Verdad? El día de hoy en la iglesia hay como dos concepciones erróneas del Espíritu Santo, ¿no? Una como un poder de Dios, una fuerza, un ente que hace cosas sobrenaturales y nos lleva a un clímax, un éxtasis. Eso no es el Espíritu Santo. Y la otra es, bueno, pues es el Espíritu Santo, pues no le hago mucho caso, ¿no? O sea, no pelas para nada. No, hay una importancia acerca del Espíritu Santo. Jesús está diciendo, les conviene. ¿Por qué? Aún haciendo un lado la cruz, es conveniente porque Jesús va a ir a la cruz, como te decía. ¿Estás de acuerdo? Es conveniente. Porque Él va a morir por nuestros pecados en la cruz. Pero Jesús dice, es conveniente porque voy a enviar el Espíritu Santo. Y tenemos que entender que es conveniente para nosotros tener el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a que tenemos que entender cuál es la obra del Espíritu Santo. Porque si Jesús dice, les conviene, tú y yo tenemos que saber quién es el Espíritu Santo y lo que viene a hacer por nosotros. ¿Verdad? Eso lo veremos la siguiente semana, por lo tanto no faltes. ¿Ok? Pero vamos a terminar de ver lo que está diciendo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Lo que Jesús está diciendo es muy fuerte, ¿no? Porque implica que la manifestación del Espíritu Santo es más significativa que la presencia corporal de Jesús después de la resurrección. ¿Sí te das cuenta de eso? No estoy diciendo que su ministerio sea más grande que el ministerio de Jesús, porque Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Y si no hubiera muerto, pues el Espíritu Santo no viene. Pero de qué, a lo que voy es esto, ya Jesús resucitado, no hubiera sido muy conveniente que estuviera con nosotros. Jesús vino a morir por los pecados de nosotros. Cumplió eso y ascendió al cielo. Y envía al Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo sería más amplio y efectivo que si Jesús hubiera permanecido en la tierra después de su resurrección. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Nos conviene que Jesús se fuera. Vamos a ver varios hechos de por qué nos conviene. Nos conviene porque el Espíritu Santo vendría a cada creyente. Sencillamente por eso. De esta forma, Jesús estaría con todo creyente. ¿Verdad? Jesús dijo en Mateo 18, verso 20. Mateo 18, 20 dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo iba a cumplir Jesús esta promesa? Por medio del Espíritu Santo. Él no hubiera podido cumplir esta promesa permaneciendo en una forma corporal después de la resurrección. Tenía que irse para que cumpliera esta promesa enviando el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta de eso? Si Jesús resucitado, solamente podrían estar con Jesús aquellos que estuvieran cerca, ¿no?, en el área geográfica donde Él estuviera. Muchos, o sea, imagínate qué bendición estar con Jesús y caminar con Él, ¿verdad? Muchos hubieran estado cerca, pero ¿cuántos no hubieran estado cerca? Y hubieran sido privados de esa comunión. El día de hoy tú y yo tenemos eso por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros los creyentes. Si Jesús no se hubiera ido, si no fuera como dice que es conveniente, si tú dices no es conveniente, mejor que Jesús se quede. O sea, piensa en esto. Será difícil conocerlo y tener fe en Él. Porque probablemente ni siquiera tendríamos Biblias, ¿verdad? Siempre se hablaría, no, hay un hombre. Sí, su nombre es Jesús y está por allá, por el Medio Oriente, por allá. Si lo quieres ir a conocer, tienes que ir hasta allá. Y le doy, tenemos la palabra escrita y podemos conocerlo a través de ella, ¿verdad? Era conveniente que Jesús se fuera porque sabemos que está en su lugar, en el trono de gracia. Ahí es donde está Jesús. Si Jesús hubiera permanecido en esta tierra, sería difícil y confuso para nosotros verlo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Muchos de nosotros tal vez podríamos verla, pues es como cualquier otro hombre, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que está en su trono gobernando. Y Él es soberano, y tú y yo lo sabemos por el hecho de dónde está el día de hoy. Dios quiere que andemos por fe, ¿verdad? No por vista. Y si Jesús estuviera aquí de una forma corporal, habría una gran tentación de caminar por vista y no por fe. Realmente todo esto fue para nuestra conveniencia, ¿lo ves? Claro, nos conviene, era conveniente para los discípulos y para nosotros. Y sabes, la mayor evidencia de que en verdad era conveniente que Jesús se fuera y enviara al Espíritu Santo fueron los propios discípulos, estos hombres a los que le está hablando aquí. En este momento y durante las próximas horas, ellos mostrarán ser, para empezar ya lo que dijo Jesús, hay tristeza en sus corazones, están turbados, hay incertidumbre, van a mostrar cobardía, temor, pero después de la llegada del Espíritu Santo, y tú lo puedes ver en el libro de los Hechos, los vemos totalmente diferentes. Los vemos predicando y anunciando el Evangelio con denuedo y con gozo de padecer por el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque era conveniente que el Espíritu Santo llegara. Y eso, como te decía hace un rato, nos muestra una necesidad para nosotros. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Él sigue obrando el día de hoy. Él está aquí con nosotros. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Es la manera en que Jesús está con todos nosotros. Pero tenemos que verlo de esta manera. La siguiente semana, como te decía, vamos a hablar de la obra. Vamos a poder entender más acerca de lo que Él hace por nosotros. Pero aún creo que, igual que los discípulos, en medio de la tristeza, del dolor, de la incertidumbre, podemos quedarnos con esto. El Espíritu Santo está aquí. Si Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo, podemos creer en eso, ¿verdad? ¿Te parece si oramos? Señor, gracias, Padre, por tu promesa. Aún Jesús lo dijo en Hechos. Dijo a los discípulos que esperaran la promesa tuya y es el Espíritu. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque esa promesa llegó y hemos sido participantes nosotros, Señor, como hijos tuyos, como creyentes en Cristo, de experimentar tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Así como era conveniente para los discípulos que Él llegara, es conveniente para nosotros, Señor. Y sabemos que tu Espíritu llegó a nuestras vidas cuando creímos en tu Hijo. Y te damos gracias, Señor. Gracias por darnos fe. Y sobre todo, gracias por darnos la dirección, Señor, de poner nuestra fe en tu Hijo Jesús. Ahora tenemos tu Santo Espíritu. Y es quien nos fortalece en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio, como veíamos, de la persecución. Es quien nos da fuerza, como lo hiciste con tus discípulos, Señor. Ayúdanos, no solo a entender esas palabras, sino a apropiarnos de ellas, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, a tu Espíritu Santo como es, como Dios. Hablamos de la Trinidad, hablamos de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y no tenemos por qué hacer menos al Espíritu. Es Dios, eres tú, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tú, en tu misericordia, has decidido. Te ha placido a ti tener una relación con nosotros, Señor. Ahora por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias por enviar a Jesús a morir por nosotros en esa cruz. Y gracias por enviar a tu Santo Espíritu, quien nos ha convencido de eso, Señor. Y que ahora vive en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.